Today is August 28, 2009. I'm here with Señor Amado Vasquez in the city of Malibu, California. My name is Jose Alamillo, and I'll be interviewing him for the Bracero History Project.
Okay. So before you ask your first question, you get centered on how you're going to sit. So I just want to frame it up.
Oh, okay. About like this.
Okay.
Is that going to see? So you don't have to see me.
Yeah, actually, you can, if you
can,
that way he's looking right at you.
Okay. Oh, like
that's
the
good.
Camera? Okay.
I think the main thing, Jose, is don't start doing this.
Oh, that really
when your arms.
Okay, just remind, just give me a
tap.
Okay, because I use my hands a lot.
Yeah.
Okay, muy bien. Pues vamos a empezar la entrevista. La primera vez es, ¿me puede decir dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en 1920. En un pueblo cerca de Guadalajara, Agualulco del Mercado, Jalisco.
Y háblame un poco de su familia y del lugar donde nació.
Pues yo nací exactamente en una hacienda, cuando era la vida de los de las haciendas que se usaban en aquella época, y había los dueños tenían trabajadores y les hacían sus casas para continuar en el negocio. Mi papá trabajó asistiendo a una caldera con leña para que fuera la taberna donde se hacía el vino. Y pues pasaron años y años y años. Entonces nosotros ya crecimos y nos recogimos al pueblo de Agualulco. Son vecinos.
¿Cómo se llamaba la hacienda? ¿Tiene un nombre la hacienda?
Sí, se llamaba La Estancita.
La Estancita.
La Estancita.
Y en esta hacienda, ¿cómo los trataban a las familias que vivían ahí?
Oh, muy bien, muy bien. Es porque yo recuerdo que les daban casa y les prestaban una vaca para que tuvieran leche en su casa para la familia, y muy buenos patrones en la época de mi papá. Después cuando nos salimos nosotros, vino la agraria, lo despropiaron y quedó la hacienda allí, y los rancheros no pudieron sostenerla. Comenzaron a destruirla, tumbar paredes, vender el ladrillo, todo lo que pudieron hacer de la hacienda. Y ya quedó allí un recuerdo muy malo, solamente para bardas paradas, sin techo, y se acabó. Y como en esa época, todo se acabó. Todos los hacendados que había alrededor de Guadalajara los destruyó el agrarismo. Y en esa época yo crecí. Y entonces paró eso, porque ya no tenían que quitar y no se podían sostener. Entonces el gobierno empezó a recoger las tierras y empezar a cultivar, pero ya en ese tiempo ya no fue bueno. Y nosotros ya crecimos en el pueblo y aprendimos oficios para trabajar.
¿De qué tipo de trabajo hacían?
Pues yo trabajé en la barbería y en la zapatería. Dos trabajos tuve en mi infancia, hasta los 25 años. De allí vine aquí a los Estados Unidos, de 25 años, y ahorita aquí estoy
Can you hold it one second?
Retirado.
I just, we got the sun, and then we got the leaves hitting. Can you move over just a little bit this way?
Sure.
Okay, let's see. So it's kind of more even in the face. There, that's better.
Okay. Mm-hmm. Muy bien. Continuamos. ¿Y la familia que estaba grande? ¿Era una grande familia?
Sí, nosotros.
¿Cuántos eran?
Éramos ocho. Uh-huh. Pero fallecieron dos y crecimos seis. Y yo soy el último ahorita que quedo de las familias. De toda la familia Vázquez. Mis papás. Uh-huh. Y tengo parientes, primos, hermanos de mi mamá y hermanos de mi papá allá, pero en México. Pero ahorita ya no viven, han muerto. Y es que de los últimos Vázquez que quedan en la trayectoria de los Vázquez, yo soy el único que quedo ahorita. Y yo cumplo 90 años este febrero que viene. Y pues aquí he hecho mi vida, agradecido con la gente americana, porque nunca me discriminaron, me ayudaron, competí con los más altos de universidades. Yo traje a Malibu dos medallas de oro. Que nadie las ha traído a los que han crecido orquídeas aquí. Y el año pasado, el mérito más grande que recibí es que en el mundo hay seis crecedores de orquídeas. Y en esos seis me incluyeron a mí. El año pasado recibí mi trofeo, lo tengo allí. Y la mayoría del tiempo se los dan cuando ya están muertos. Pues yo lo tengo allá, ya tengo 2 años con él. Y también otra historia. Cada siglo dan el trofeo a la persona que saque el color mejor en el año. Y yo lo saqué. Tengo mi trofeo ya, tengo 14 años con él, vivo. Y también tengo la foto en la flor. Y yo saqué el primer color en el mundo también.
¡Qué buen honor!
Y en día de trofeos yo tengo miles de trofeos. Pero eso para mí es que me ayudan a vivir.
Sí, claro.
Y vivo muy feliz.
Ay, qué bueno. Y usted...
Okay, I'm sorry, hold it for one second. I mean, we change angles. Okay, and then when he's talking and you're laughing, you can hold it in so we don't hear the laughter.
Okay. Y usted no fue a la escuela de...
No, desgraciadamente no
tenía oportunidad. ¿Por qué?
No pude. Pues principalmente mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Y pues mi mamá quedó de 33 años y nunca se casó. Trabajó para crecernos como pudo ella. Y con tanta familia, pues no se pudo estudiar. Y el medio que yo aprendí fue personas como usted, amistades. A veces no sabía poner nombres de personas. Yo le preguntaba a ellos y ellos me enseñaban cómo escribir el nombre. Y el caso que yo trabajé y tuve mucho éxito en... Fue muy querido, tuve muchos amigos, profesores, profesoras, pero no podían hacer nada. porque también ellas eran pobres. En México crece uno muy pobre, los profesores son pobrecitos. No se educan y les toca la suerte de graduar y tener ese título y siguen trabajando. Pero educan en la manera que ellos pueden y que uno puede recibir. Es como uno crece. Hay personas muy educadas, pero tienen mucho dinero, los mandan a las capitales a estudiar y todo eso. Pero yo soy feliz. Yo hice una carrera en los Estados Unidos, valientemente.
Sí.
Sí. Porque todo lo que tú ves aquí era un ¿cómo se dice? Un lote, un muladar. Aquí tumbé árboles. Estas bardas, todo este río, yo lo hice. Y ya tenía 37 años, pero yo estaba fuerte.
Sí,
entonces.
Podemos hablar un poquito de cuando vino aquí a los Estados Unidos por la primera vez. Tenía, usted dijo que tenía 25 años.
Sí.
¿Y en qué modo vino aquí?
Ok. Mi hermano él fue a la Segunda Guerra Mundial. Y él trabajaba antes en las orquídeas. Pero no lo pudieron escapar tampoco del servicio. Lo agarraron, se lo llevaron. Y él era casado con una americana. Pero no le valió.
¿Cómo se llamaba su hermano?
José Vázquez.
José.
¿Y era pero el tiempo grande? Le decían yo. El más grande era Jacinto. Pero ellos no vinieron aquí. Los que vinimos aquí de hermanos fue Pedro Vázquez,
sí.
José Vázquez y Carmen Vázquez y Eulalia Vázquez. Son los que vinimos, cuatro. Y de eso nomás queda los cuatro están fallecidos.
Sí,
sí.
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 ¿Y cómo llegó con usted y su hermano?
Entonces mi hermano cuando vino del ejército, vino un poco incapacitado y le dijeron que tenía que conseguir un trabajo que estuviera quieto, que no hubiera mucho movimiento y todo. Y él cuando salió tenía un mayordomo inglés, Hampton, que era hijo de un crecedor inglés. Murió el papá y siguió él trabajando por Armacost en Rostin. Unas herrerías que hace un siglo que pasaron ya. Y entonces él lo recomendó a una persona en San Marino. Entonces mi hermano fue a visitarnos allá y ya vio cómo vivíamos y todo. Dice, no, nos tenemos que ir allá. Allá barriendo hojas ganan más dinero que aquí. Y pues así pasó. Me trajo. Yo recuerdo que yo traía 50 centavos en la bolsa. Él me pagó el taxi del aeropuerto de Los Ángeles a San Marino y pues allí. ¿Qué vive Joe Vázquez? Sí. Oh, hermano, que ya fue con el del taxi, le pagó. Y dice, ¿vienes a trabajar? Aquí hay trabajo. Él me, ya estaba viudo, él se divorció, estaba solito. Él me hizo unos huevos allí y desayunamos y a trabajar. Nunca paré de trabajar hasta ahorita. Ahorita trabajé 3 horas. todavía. Y me gusta trabajar, pero ya no necesito trabajar porque ya es mucho. Mi cuerpo ya no resiste mucho. Pero esa es la historia de cuando yo vine, trabajé con mi hermano. Sí. De allí a los 2 años y medio vinieron otras personas solicitando un trabajo, no mío, el que fuera, pero como yo estaba allí, y pues, podemos llevar a tu hermano, yo, le pagamos tanto, le damos casa, me pagaban al doble de lo que me pagaban allí, y me fui, porque yo estaba, en ese tiempo yo me casé con María.
¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos en un parque que se llama Lincoln Park.
Sí,
allí se reúne mucha gente latina. Allí nos conocimos. El caso es que nos casamos. Y ya de allí nos movimos a ese trabajo. Allí trabajé 12 años.
¿Y qué tipo de trabajo?
Las orquídeas. Yo no, esa fue mi labor aquí en los Estados Unidos.
Era su primera introducción
a las orquídeas. Y allí empezó mi ilusión. Porque con mi hermano yo veía cómo se hacían las variedades, cómo cruzaban y todo. Y yo nomás veía, porque el patrón nunca nos saludaba. No era malo, pero era muy vergonzoso. Es inglés. Si tú venías por la misma banqueta o el espacio que se iban a encontrar, él se salía y te dejaba que pasara agachado. Pero era bueno. Él no era. Entonces ya vino Linda y después vino George. Y pues ya no cabíamos allí donde nos daban el apartamento. Entonces nos regalaron el payment de una casa, no la compraron. Y yo la acabé de pagar. Y de allí se terminó ese trabajo. Dijeron que iban a vender, que no vendieron. Y yo salí a trabajar y nomás fui a solicitar trabajo y me agarraron como si estuviera 10 años trabajando. Pues yo ya muy limpiecito y allí donde trabajaba barría, había un que barría y todo. Y me hablaron al mes. Te damos el trabajo y te damos el 10% cuando se venda. No, yo ya no admití, yo ya estaba a gusto. Y todos me decían, me procuraban, me hablaban a la casa. Y el caso que me dijeron que aquí se ocupaba un crecedor en Malibu. Y lo mandaron a mi casa a buscarme. Allí nos entrevistamos y ya vine. Y vine una temporada, 9 años. 9 meses viniendo desde el Monte California aquí a Malibu. Entonces salió un crecedor que estaba allí y me pasaron a la casa donde él vivía. Y pues allí trabajé 15 años. Ya murieron mis patrones y el hermano que administraba, mi patrón era un productor de películas, Arturo Fried, muy famoso en el mundo. Él duró 9 años de presidente de la GOL Metropolitan de Studio. Y lo visitaban más a él los presidentes que él llegara aquí al City Hall o algo. Bueno, esa es la historia cuando yo llegué con ellos, y entonces ya vine aquí y yo ya había aprendido muchas cosas líricas. Esta planta que está allí debajo de ese árbol,
sí,
se llama Plaristeria grande. Esa tiene ahorita 90 años y me la regalaron, me la traje aquí. Y un señor que era profesor, Lorenzo, trabajaba con una compañía en San Graviel que creció orquídeas. Y él pensó hacer su negocio y compró un terreno en Las Vegas. Hizo 12 casas de vidrio como esta de nosotros. Y yo le vendí un cuarto de millón de plantas de esas. 5 cents, 50 cents, a dólar. En ese tiempo era mucho dinero que yo ganaba en ese momento. Estos árboles también tienen mucha fama, pero estos no, donde quiera los compras, pero como ese de tronco negro,
sí.
No, hay varios aquí, no se encuentran. También yo vendí miles, porque yo lo crezco todo del sport, del grande, de sport, de estos de sport. Y esta planta ahorita, Sigopal, está preñada. El 12 de septiembre la polanicé y ya está formando semillas, está embarazada esa planta. 700 plantas de esa planta. En un año las tiene de dos hojas. Pero yo ahorita ya quiero estar en paz. Nadie tiene interés. Los muchachos. Ni uno yo veo que me pregunte con interés de aprender,
sí,
para un día ellos ser grandes también.
Sí.
Porque esta planta da semilla y si no la sabes cultivar, te da semilla pero poquita y cuando la plantas, cuando empieza a crecer muere. No está fuerte. Pues todo eso, todas esas historias yo aquí las he aprendido.
Pues y cuando vino aquí con su hermano, llegó con a casa de su hermano, ¿era la primera vez que usted vino a los Estados Unidos?
O sí, ya, no era la primera vez.
No, ok.
Oh, perdón, segunda vez.
La segunda vez,
sí.
Okay. Y platícame un poquito de la primera vez que vino. ¿Y si era parte del programa Bracero que vino por la primera vez?
No, la primera vez vine yo de turista.
¿O de turista?
Seis meses. Sí.
Y platíqueme un poquito de ese tiempo cuando vino de turista.
Bueno, también mi hermano me solicitó y él llenó documentos que se necesitan. Me mandaron documentos a México. Yo fui a la Cámara de Comercio y la policía y todo eso. Cuando tuve todos los documentos, los mandé, entonces ya me mandaron el permiso para pasar. Y yo pasé por la frontera de Nogales.
Y era muy fácil para pasar, porque ya tenía su permiso.
Oh, sí, yo...
Legalmente.
Sí, allí nomás lo único que me tomaron de vuelta la estatura y el peso y el análisis de sangre. Aunque trajeras todo tú ya.
Y es cuando vino ese tiempo, el oído de los aviones. Okay. Un ruido. Pues,
okay.
¿Ese tiempo era parte del programa Bracero?
No. Ese era un permiso
familiar.
Que se pide. Uh-huh. Y yo vine. Uh-huh. Y trabajé. Ahí es donde yo empecé a trabajar con él.
Con él, ok.
Sí. Y él no podía, como me pagaban con cheque. Yo desde ese año 1946 estoy pagando taxes al gobierno. Yo no que agarro el dinero y me lo echo en la bolsa. No te quita nada, pero pagas por arreglar tu récord. Es que, y mucha gente aquí no, a ella no le importa el dinero, lo agarran y pero yo nunca hice eso. Así es que yo, ya la segunda vez, ya vine de bracero.
La segunda vez.
Sí.
Ok, platíqueme de ese, ¿cómo se enteró usted al programa bracero?
Pues yo me casé.
¿En México?
No, aquí.
Oh, ok. ¿Con María?
Con María.
Sí.
Y yo tenía pasaporte legal uh-huh. al país. Pero teníamos un cónsul americano en México. No me acuerdo el apellido, Alfonso. Bueno, ese cónsul te arreglaba tu inmigración. Entonces nosotros fuimos a ver la agencia aquí y ya la solicitamos. Se recogió toda la documentación y todo y la llevamos. Entonces yo ya pasé en enero primero del 40 y
47.
Sí, después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
sí, sí.
Okay.
Sí, sí, después.
Sí, sí, sí.
Sí. Y aquí estoy desde entonces.
Pues era contratado por el cónsul. Era lo que contrató para venir aquí a los Estados Unidos. Pero era parte del programa bracero.
Sí, sí. Ellos en esa época tenían su récord. Uh-huh. Yo no puedo explicar eso porque yo no conozco la situación de ellos.
Sí.
Pero así es como pasó la historia.
Sí. Y cuando vino, ¿no le hicieron un examen médico a pasar por la frontera?
Sí, sí.
Sí. ¿Y si se recuerda de ese el proceso de examinación que le hicieron?
Sí, eso me lo hicieron aquí.
¿O aquí?
Aquí en Los Ángeles. Sí. Incluyendo en el documento que se está llenando. Te dan un documento que tú te exigen, lleves el examen del médico, tu sangre y todo eso.
Y cuando pasó y vino a trabajar, ¿dónde trabajó? ¿Era parte de un campo donde lo llevaron a trabajar?
No, yo trabajé solamente en las orquídeas.
Llegando.
Sí,
primero
llegando.
Con su hermano.
Sí, y después yo pasé al otro trabajo, también a las orquídeas.
Sí.
Y de ese trabajo también pasé aquí a las orquídeas, que le nombran Phil, pero mucha gente le nombran greenhouses.
Uh-huh. Nurserías.
Sí, nurserías.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y su hermano no trabajó en eso, el tipo de trabajo?
No, sí, mi hermano, él sufrió la vida de...
Sí, el yo.
El yo.
Él ya estaba...
Él piscó col y lechuga y... Me dice que todo el tiempo llegaba, un año, dos años, tres años, y paraba en la nercería porque estaba en el camino. Porque todo esto aquí en Fuiria, todo esto aquí en Santa Mónica, estos baldíos del aeropuerto. Eran puras huertas, puro campo. Y él trabajaba ahí y paraba y paraba y paraba. Pero un día lo agarraron. Y entonces ya trabajó en las orquídeas.
Uh-huh. ¿Y cuando fue a la guerra, ya era ciudadano o no? Todavía no.
Pues yo creo que sí, no sé la historia bien.
No lo deportaban si era ciudadano de los Estados Unidos o de México.
Él se casó con una americana antes de ir al ejército. Mm. Legítima americana. Okay. Y eso alcancé a oír de su boca, de él. Y cuando fue al ejército, no, porque ya era ciudadano.
Sí.
Porque él llega y ya con su baja y todo. Y nomás lo único que me di cuenta es él hace 3 años que murió. Y hace 5 años que tenía un amigo que era sargento de la policía. Y platicaron su vida del ejército cuando estaban allá y nunca le pasaron una ayuda a mi hermano. Oye, no, vamos. Y antes de morir le regalaron $1,000,000, pero murió. Y le quedó a la señora. Y la señora muere al mes y le queda a un hermano de la señora. A los 2 meses muere el hermano y ya ahorita ya no sé de nada de esas historias. Pero es una historia muy... todos los que estamos aquí, si alguien quiere decir que es, se sufre y se lucha. Pero el que lucha alcanza a tener algo. Yo aprecio al americano. Porque el que tiene es porque trabaja. Ese que, patrón que te digo que nos dejaba ver era millonario. Dueño de la tienda Robinson en Los Ángeles, en las 7. Y tenía muchas sucursales de gasolina. Pero él trabajaba. Se bañaba como un trabajador. Allá donde fui, yo también, mi patrona era abogada, trabajaba por el gobierno en el City Hall y tenía una oficina en Pasadena de recontar los taxis, trabajando diario. Pues tienen dinero. Y el que no tiene, pobrecitos americanos, allá andan peor que uno. No, es verdad. Yo me los encuentro y yo no puedo decir nada, pero digo, pobrecitos, pobrecitos. Porque yo así desde viejito, todavía yo si no tengo que comer, yo trabajo 3 horas duro, como sea. Pero un güero no trabaja. Quieren trabajar con esto, pero pues tanta juventud que viene y todo eso. Uh-huh. Pues yo no sé qué más te puedo decir yo.
Pues si me puede platicar un poquito después de aprendiendo un poquito de las orquídeas, cómo se sembran, cómo desarrolló este negocio de orquídeas.
Oh, ok.
El desarrollo.
Voy a empezar un poquito y tú arreglas. Perdón, tú arreglas todo. Cuando yo estuve en San Marino, yo vi cómo se polarizaba, cómo se hacía el dinero, así fácil. Porque antes una orquídea, lo mínimo, $5. Ahorita 50 centavos, ¿cómo puedes vivir? Pero todavía hay mucha plata en la orquídea. Entonces, yo cuando pasé al monte, Allí agarré el lugar con 5 casitas, 6 por 10, porque eran un hobby. Hicieron una, la llenaron, hicieron otra y la llenaron. Después pensaron hacer negocio y compraron un terreno allí, un acre. Hicieron 5 casas grandes como esta. Y pues yo allí llegué. Allí salía del trabajo en la noche, yo me vi, empezaba a hacer mis experimentos. Y cuando yo vine aquí a Malibu, yo ya sabía sembrarla, los químicos donde crece la semilla. Y pues ya no se pagaba porque la sembraran, porque tienes que pagar $5 por cada siembra de botella. Si mandas a hacer 1,000 botellas, pues son $5,000. Fácil. Pero eso salen. Nosotros teníamos clientes aquí que nos compraban 1,000, uno solo, 1,000 frascos por mes, a $27.50, barata cada una, porque la legalmente era $50 y 75 el frasco. La de 75 era de especies, que es más delicada para crecer. Y ya. Pero a mí no me costaba nada, nomás levantarme temprano, hacer el trabajo. Y de ese dinero yo no recibía nada con mis patrones. Pero ellos eran judíos. Y el señor, el que administraba, prometió traerme a la escuela. Nunca me trajo a la escuela,
no.
Puro trabajo allí. Y, pero pues yo que no podía hacer nada. Ya estaba en la nación linda y yo vine aquí de 5 años y Linda de 6. Y el caso es que después ellos murieron y yo le compré la colección al Tras. Yo no sabía ni lo que era Tras. Entonces yo ya había crecido, ya tenía 13 años. Y un día que hicimos una junta, él habló. Dice, pues, enséñale a mi papá el libro de las ventas aquí todo. No, ¿por qué? ¿Por qué se lo va a enseñar? ¿Cómo le quieren vender? Entonces no pueden vender, mi papá no les puede comprar. Y el caso es que murió mi patrón, la patrona, el manager no quiso seguir el negocio, le vendió a un yerno de Arturo Fried, que él nomás tiene una hija, Bárbara Fried. Y Bárbara dice, enséñale el récord de las ventas. No. O el caso que ya viene el Tras, porque no pueden vender. Y dice, ¿por qué no compras aquí? No, le dije, pues es muy caro. ¿Vas a comprar algo aquí de lo que hay? Le dije, sí. ¿Cuánto vas a comprar? $10,000. $10,000, sí. ¿Por qué no compras todo? No, te lo damos en $60,000. Entonces yo aquí empecé con un socio, el doctor Jim Maipero, que no sabía nada. Y estaba ancianito, pero era
tan bueno. ¿Cómo lo encontró el socio? ¿Quién era?
Era un doctor.
Un doctor.
¿Cómo, dentista.
¿Cómo lo conoció?
Por medio de otra persona que iba a visitarnos al rancho con Fried.
Era un cliente.
Era un amigo de la familia de Arturo.
Okay.
Él era amigo de Hugo. Y ellos caminaban por aquí y se encontraron un día con el doctor y tenían este espacio aquí. Y pues ya se hizo la amistad. Y aquí eran 4 acres y yo le compré 2 acres cuando entré aquí. Me costó $90,000 2 acres. Y el caso es que ya le dije, pues dame 2 días, voy a hablar con mi socio. Yo vine y hablé con el doctor. No, no, anda, diles que lo compras. No, le vamos a esperar a la señora, porque la señora es lo que le hacía todo. No, 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 la señora. Olvídate de ella. Entonces fui y le dije, y lo pagamos al contado. Y en ese año nos cobraban $20,000 por 6 meses de aseguranza. Y yo no tenía plata. Tal vez él tenía plata, pero yo no tenía plata. Y no, pues arriesgamos. Ese año viene la quemazón, nos quemamos todo.
¿Cuál quemazón?
En el año 78 hubo una quemazón aquí en Malibu.
Oh, sí, muy grande.
Sí. Y Jorge venía de Nueva York y venía oyendo en el radio el peligro aquí. Y cuando bajó, dice, papá, ¿qué están haciendo? Estamos empacando unas órdenes que vamos a mandarme. No, olvídense de todo eso, saquen todo lo que puedan, porque la lumbre llega. Y en cuanto nomás sacamos 1,000 botellas con plantita chica, y ya llegó él y todos apurados aquí.
Se quemó. ¿Todo?
No, este es el otro lugar, oh. este es nuevo.
Oh, tiene otro lugar.
Había otro lugar.
Pensaba que era aquí.
No, no. Este se quemó una parte, pero no el greenhouse. Tuvimos suerte que no se quemara. Y el caso es que ya todo eso pasó. Y empezamos aquí a crecer, pero no podíamos negociar. Porque queríamos comprar, nos daban más caro que lo que nosotros vendíamos. Duramos 6 años, pero mira, gracias a Dios, nos levantamos de vuelta. Y entonces, la señora no era muy de acuerdo a esto. Y yo le dije, pues yo quiero comprar aquí algún día que usted venda. No, pues yo te vendo. Ah, pues yo le compro. ¿Cuánto quiere? Pues ya me dijo, $400,000 por 2 acres. Lo que estaba aquí junto, porque aquí hay 4 acres, pero no están divididos, porque no dividieron cuando dieron el permiso de dividir los terrenos. Y pues yo le dije que estaba bien y yo se lo compraba. ¿Y cómo lo vas a pagar? Vale, te lo voy a pagar al contado. $400,000 yo los tenía aquí en la bolsa. Y ya mi abogado dice, no, eso los pagues. Dile que te lo den payments, 5 payments. Y ya le digo, no, eso está bien. Pues lo hicimos. En 5 años le pagué, para que veas el negocio que estaba, le pagué, no molesté el dinero del banco. Y aquí estamos, ya creció George, salió del colegio y ya tenía 1 mes y medio que no trabajaba. ¿Qué pasa, hijo? No me decías que ibas a ganar mucho dinero allá con tus amigos cuando saliera. No, diría, voy a trabajar por usted. Pero gracias a Dios que George se interesó, porque esto creció en el mundo, ¿no? Teníamos a todo el mundo, menos a México, pudimos hacer negocio. Porque con todos los permisos, allá el gobierno lo destruía y querían por sacar la mercancía, dinero. Y ya no pudimos mandar.
¿Eso no puede vender orquídeas en México?
No.
¿Todavía no?
No. Pero puedes comprar, sí. Si necesitas.
Pero los vende todo el mundo, pero no
sí,
México.
No. También la Rusia nunca me ha mandado, porque no pide. Y una vez recibí una carta de una señora, que estaba mayor, pero tenía ganas de una orquídea, pero no podía, que no tenía dinero. Le saqué el permiso, el empacado se la mandamos. Contenta. Me mandó una mascarita así. A pagar. Oh, muchas historias mías aquí en este,
sí.
En este mundo.
Sí, 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 sí.
Ya.
Y pues, aquí he estado por cuántos años ya.
Pues sobre aquí del 67.
Era cuando se movieron aquí.
Sí.
67.
Saca la cuenta ahí.
Sí, pues más de 40 años.
Sí. Uh-huh. Y aquí estoy vivo.
¿Y nunca regresó a México como...?
Sí, yo regresé varias veces cuando Linda tenía 10, 11, 12 años, tres años.
Uh-huh.
Pero no pudimos hacerla con ellos. No irnos de a tiro, nomás ibas a la
sí.
vacación.
Sí, 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 sí.
Se enfermaban. Sí, pues allá los amiguitos, los parientes.
Sí, ya que se acostumbraban aquí.
Una vez yo fui allí, tenía un amigo que jugábamos fútbol. Fuimos campeones 5 años intermedias en México.
Ah, sí.
Y ese amigo se quedó, ese era cuñado de los verdaderos Chivas originales de Guadalajara.
Uh-huh.
Pues él vivía en Atemajá. Y lo recogieron a él por la hermana, que era su esposa, y le dieron trabajo en el club ahí nomás, haciendo nada, pues ganando su dinero. Y yo me acuerdo que llegó el chiquillo de él y George, con una mesita así, con agua fresca, y aquí había como 1,000 había como 1,000 moscas. Es imposible que los muchachos no se enfermaran.
Ah.
Y ya no fuimos. Pero pasó tiempo cuando entró el presidente Echevarría y venía a inaugurar el Agua Azul, que lo habían dejado morir.
Mm.
Y lo construyeron de vuelta. Iba a venir y nos invitaron a una celebración de orquídeas allí. Y yo dije, vamos a ir de ahí, para que choque la mano con el presidente. No, pues fuimos. Y en ese día cayó aquí un tormentón, que yo ya perdimos el boleto del avión. Le dije, George, vámonos en el bus, en lo que sea, pero que lleguemos esta noche allá, a ver cómo está. No, es ok. Pues él después se encontró, y Echevarría ni vino.
No vino.
Vino el vicepresidente. Y pues, no gocé de chocar la mano. Entonces yo anduvo por ahí, vi una agencia que vendían tiquetes de avión. Y ya llegó y le dio un billete allá de $50 a la muchacha. Me dice, yo, aquí están tus billetes, para la sala. Pues salimos de volada, no, vinimos aquí. No, todo esto se lo llevó el río. El puente ese que está ahí, se lo llevó.
Sí.
Y los muchachos entraban por un puente que hay acá más alto. Y así es como nosotros estuvimos unos cuantos días. Pero no hubo peligro, no hubo nada de peligro. Todo eso me ha pasado a mí aquí.
Ajá, ajá. Sí, ya tiene mucho éxito el negocio ya.
Sí, está bien, bien preparado.
Y sus clientes, tiene muchos clientes, ¿verdad?
Sí.
Los
sí, cuando George empezó aquí, nomás en Nueva York teníamos.
¿Sí? ¿Nomás en Nueva York?
500 clientes. Por mes.
Por mes.
Por mes.
¿Y por qué nomás en Nueva York? No había clientes aquí.
Nomás de allí. Pero mandábamos a Texas, a todos los estados, Estados Unidos. Y íbamos a mandar hasta España, a Brasil, a Lima, y Venezuela, todo esto. Filipinas, todo eso. Todo el mundo mandamos orquídea. Y ya ahorita está lleno de orquídea. Pero de todos modos se puede vivir de la orquídea, sabiéndola, tú sabes.
¿Cómo mantenerla?
Sí, mantenerla.
Sí, sí, sí.
Y eso ya le toca a Yoro ahorita.
Ajá.
Está muy competido.
Sí, sí.
Pero sabiendo uniformar el negocio, eso es lo que trabaja Yoro ahorita.
Uh-huh. 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 Yeah. Sí. Y hablando un poquito sobre su primer trabajo que tenía con su hermano, trabajando con su, cuando vino llegando con su hermano, ¿usted vivía con él o tenía su casita?
No, allá? Vivía con él.
Con mi hermano.
Y la casa se la daba el patrón.
Oh.
Para tener ahí el cliente, el trabajador más seguro.
¿Y el patrón era un mayordomo, un patrón de nursería?
No, no.
No era de
nursería. No, él era. Es hijo de unos millonarios, nomás, educado.
Okay.
Era profesor de música y era abogado. Pero no le interesaba eso.
Mm.
Él construyó un lugar en Downey, hizo 25 casas, tenía 60 trabajadores.
¿60?
Sí.
¿Y no se recuerda cómo se llamaba la compañía o donde trabajaban 60 trabajadores? ¿Tenía un nombre la compañía?
No, nomás era.
¿Una fábrica o qué?
Era una propiedad.
Una propiedad.
Era una propiedad.
¿Se llamaba Bricks?
No, Joseph Urmiston.
Ese.
Ese era el nombre de las orquídeas.
Sí, sí,
y
sí.
Del lugar. Oh. Pero el lugar donde compró era Downey.
Era el Downey.
Pero él no tenía compañía.
Mm-hmm.
Tenía un amigo en Nueva York, amigo, que le mandaba plantas a Nueva York. Las sacábamos de la maceta porque usábamos barro. Se le movíamos en perico y allá él las sentaba. Y las abría por deporte, nada más.
Mm.
Él cuando iba a visitarlo, pegaba un convoy en el tren, se iba con dos o tres perros, que tenía perros ahí en su casa, a visitarlo allá. Locos, con tanto dinero, esos señores.
Mm-hmm.
Mi hermano allí lo querían mucho. Él nomás trabaja. Porque vino.
Y él vino solo, ¿verdad? El primero que vino.
Sí, él
solito,
vino solo, sí.
¿De cuántos años tenía?
No recuerdo.
¿Era joven?
Bueno. Sí, ya tenía oficio.
¿Pero no tenían parientes aquí antes que llegó?
Sí,
con
sí.
Parientes. Sí tenían.
Sí.
Para que les ayudaban, ¿verdad?
Sí, pensaba que lo ayudaban, pero él cuando vino.
No le ayudaron.
Nada. Y él hizo su vida solito.
Y sufrió mucho.
Sí, sufrió mucho. Entonces allí lo que hacía era trabajaba conmigo y yo agarré el estudio de él.
Uh-huh.
Y nomás que él no pudo hacer nada.
Pero no podía hacer nada después de la guerra, ¿verdad? Porque ya estaba que enfermo o.
No. Él trabajaba.
Sí, después.
Después de la guerra.
De la guerra.
Sí,
también
trabajaba.
¿De qué tipo de trabajo hizo?
Lo mismo.
¿Lo mismo?
Lo mismo. Porque él salió de Conarmacos.
Uh-huh.
Aquí al ejército.
Sí.
Y cuando volvió a San Marín.
¿Y no regresó lastimado de la guerra?
Mentalmente.
Mentalmente.
Sí, porque él para tomar café tenía que agarrarse en la mano pero le pasó. Le pasó eso. Y no sé, nosotros trabajamos muy duro por nada. Nosotros ganábamos $40, 40 centavos a la semana, 9 horas diarias.
9 horas diarias. Sí. Trabajaban cada día.
Y tantas horas por tan poquito dinero. Ahorita los muchachos aquí, $12 sin nada de educación, y no los consigues a veces. Quieren más. Y los muchachos educados, yo tengo un amigo aquí en el banco, en el American, en el Banco América, le pagan $10. Educado con colegio y todo. Y estos que andan aquí, $12 la hora. Lo mínimo, $10. Por menos de $10, no, nadie trabaja. Pero es parte de la vida.
¿Y su hermano no le interesó al negocio de orquídeas? ¿A él no le interesaba? Sí le ayudó por un tiempo, ¿verdad? Pero...
Sí, es que no... Tal vez no tenía la capacidad. Porque uno, no es que uno es ignorante, pero a veces tiene uno la fuerza adentro que te hace que hagas lo que haces.
Es una motivación, sí, pasión.
Sí. Yo dije, algún día hago este negocio. Y Dios me ayudó. Todavía yo la... Un descarado viene y le enseño el lugar. Y viniendo, entre medio de los greenhouses, dice, a ver qué tanto duras. Él trabajaba en orquídea. A ver qué tanto duras. Pues mira, ya se murieron. Ya se murieron las compañías. Y yo tengo aquí mi compañía pobrecita. Y aquí estoy.
¿Es la única compañía de orquídeas aquí en la área de Los Ángeles o hay más otras?
No, ahorita no hay.
No hay.
Todas se movieron.
Todas se movieron.
Santa Bárbara, a lugares donde no hay humo, porque el smog las mata, la flor.
Tiene que estar cerca del mar.
Sí, algo que... Aquí de vez en cuando cae una pequeña. Un smog se forma ahí en el mar, la ola negra, pero no nos perjudica.
¿Y ese es el más grande negocio de los otros que existen?
No, son los más pequeños.
¿Sí?
Sí. Pero vas a otros lugares y tienen 1 millón de plantas y nomás 250,000 sirve. Puro perder. Pues sí,
no los venden.
Hay que tener lo que puedas vender y hacer el dinero. Ya, ese es el negocio.
Y mucho de lo que se vende no es nomás en la área de aquí, ¿verdad? Pero por todo el mundo.
Sí.
Los tienen que enviar.
Sí, ahorita aparte los japoneses han sentado en los lugares grandes, como Armacot, ya lo destruyeron, porque ellos hicieron mejores casas ya, mejores controles, y Armacot en Rosten también lo tumbaron, y a Gallup. Es el único que está ahorita, Gallup Striblet, en Santa Bárbara. Él vendió y ahorita recogió de vuelta. A ver si puede levantar el negocio. Porque lo perdieron los hijos. No lo supieron administrar. Sí. Porque pierden millones. Y luego lo peor es que hacen sus trabajos por el banco. El banco les presta el dinero, después no pueden salir. Y Suma Cañón se ha levantado sin deberle ni un penny a nadie. Solamente a los 5 pesos que te avisé.
¿Es todo?
Y en 5 años salí y nunca le debemos a nadie nada. Nada,
¿nunca
nada.
¿Nunca ha prestado del banco?
No, nunca, nunca. Nunca hemos pedido prestado. Así es que todo lo que ves aquí intacto. Todo. Pero hay que saber llevar el negocio.
Sí, ¿sabes? Sí, tienes que estudiar cómo se hace.
Okay, can we take a break?
Sí.
Change tape.
Okay.
¿Agua o algo, tío? ¿Van a cambiar cinta de
grabar? No está bien. Si okay. El señor quería tomar, le tomó el refresco. Oye, ¿por qué no vas en el carrito, chato, y traes?
Estamos bien, sí, tío.
I'm going to get you guys water.
I got water right here. I got
some.
Okay.
Actually,
okay. That's mine too.
Okay. Okay.
Están bien, tío.
I'm covered.
You're covered?
I'm covered.
How's it going?
Good. I wasn't clear on what, I don't know, because I have the list of questions on the Bracero program, but it wasn't clear to me that he came through the program. He came more as a Bracero. Because see, the term Bracero was also used to mean labor, right? And so, he came as a laborer through, of course, with the help of his brother. And, but I don't know if it's clear, at least I don't know if you've asked him about the actual program. And
ask him, tío, lo que queremos saber es que llegó aquí con los hermanos, y yo sé que llegaron los hermanos y de vez en cuando ¿cómo fueron que llegaron los hermanos, todos los hermanos? Porque había un programa llamado el Bracero, el programa Bracero, que abrió las puertas para mucho mexicano en los fines de los 40 a los principios de 50, cuando llegaron ustedes todos. Les tocó ustedes tener una ficha o un número oficial que entraron a este país para trabajar en los campos o en las casas de vidrio.
No, es que a nosotros no nos dieron la tarjeta.
Okay, you could ask him that then, right?
Okay.
Si puede responder eso sobre la cámara, sí, porque es que es algo importante. Sí. ¿Cómo llegaron los hermanos y qué fueron las dificultades en obtener trabajo cuando había un programa oficial que se llamaba Bracero, y cómo ustedes evitaron o no agarraron el número, o cómo fue que se entendieron de ese programa durante de esa época?
Tú viniste aquí porque Nino Tani trajo todos, uno por uno, right?
Sí, sí.
Okay.
No, así él, fue. Él, okay. Sí.
El primero él trajo a José. ¿Primero?
¿O a Pedro?
A Pedro.
¿O a usted?
No, a mí.
Ok.
Eres el más chico. Y después sí. Vino, cuando vino
José.
Tía Carmen. ¿Después o antes de José?
No, después.
Después.
Después de José.
Ok. Y yo me recuerdo cuando vino tío Pi al monte. Uh-huh. Ok. Estaban ahí en ese barrio donde estaban todos los walnuts, tú sabes,
sí.
Haciendo
the orchid.
Mm-hmm. Sí.
That part of el monte. So go ahead, guys. You go
okay.
Ahead and,
okay.
And direct it that way.
Okay.
Si es que...
Hold on. Sorry. Moment.
No, it's okay. It's okay.
Let me fix this one. Clip it as a bullet.
Make sure the sound is...
Yeah.
One of the things, Jose, that I'm thinking is the reason why there might not be a formal tie-in was because the greenhouses were were protected and away from the usual immigration stuff.
Okay, that's what I want to know.
Rich people had access to cover and protect, because these guys were all working for rich people.
That's my sense. Yeah, I get that.
So,
I get that.
During that period, there might have well been, because I know that all of them were very, very quickly sponsored,
mm-hmm.
Patronizados,
mm-hmm.
to become citizens.
That's what I want to know.
Yes.
My father came because of the oldest brother of the group.
Yeah.
And he was gone through Air Force.
Yeah, you tell me.
Because he got involved in orchids through a very wealthy person that he
mm-hmm.
was working with,
mm-hmm.
All the brothers came in and eventually got involved in orchids,
mm-hmm.
and they went to various locations. I'm sure my dad talked about that.
Yeah.
The real part for my dad was that he came to work for the guy named Orver, who probably talked about
mm-hmm.
Orver,
mm-hmm.
orchids,
mm-hmm.
and this man was an industrialist who made seatbelts during the war efforts and became a millionaire in the manufacturing. But when the war was over, he went broke.
Oh.
Okay, because
they weren't be no use.
They were no more use for him.
Mm-hmm.
So they had this little orchid business
mm-hmm.
that he turned into something called Orbit Orchids. It was cattleyas and theriums. It was through Mr. Orver, who was a millionaire, and his group of friends that he and got my dad an interview working for Arthur Free. That's how he came to Malibu.
Mm-hmm.
Arthur Free was a motion picture producer.
A mogul at the time, right?
Yeah, he
was one of the, he was head of music for 30 years at MGM. He was the master of ceremonies for the Academy Awards for 20 years when they were first started at Santa Monica.
Yeah.
Meet Me in St. Louis, and he did all of the Judy Garland, Grace Kelly.
Mm-hmm, mm-hmm.
So through that, my dad met Grace Kelly and Gary Cooper, and that
mm-hmm.
whole thing came to be. So among the wealthy, they always kind of take care of themselves.
Yeah.
And if they don't have employment for their key people and they have to let go of something, they always network with amongst their friends to find the right job.
Mm-hmm.
That's how my dad came. But the little Vasquez brother, that their little web is so enriched in orchids that we will, and eventually Mom and I will do a thing on orchid, behind every successful man is a successful woman, behind every orchid company on the West Coast of any notoriety is a Vasquez. And there's so many brothers in many different locations. Historically, your article, the president of the director of the American Orchid Society sent me an email. He said, "Well, we want to publish this thing, but we need to do more orchids history involved with it, or our magazine." So we need to pursue that.
Sure.
Okay.
That's great. So the subheading, just real quickly, as I'm thinking of, Jose, is the secrecy, the secret
that's
labor force, right?
That's what
within
I want to, yeah.
The subtext.
Exactly.
Yeah. Wow.
Exactly.
That's incredible.
Have you heard of the Westmores of Hollywood?
Westmores.
The Westmores of Hollywood, they were the same thing. They were immigrants and they started out in 1919, they started out makeup.
Mm-hmm.
Before you knew it, several brothers and they all did makeup.
Mm-hmm.
I just read the book, Westmores. A long time ago, Westmores. So this is the Vasquez of Malibu.
Uh-huh. Well, when you consider the companies and their historical significance in the orchid world that all of the brothers worked at, it's really incredible. Really incredible. I have pictures of myself on a 55-gallon makeshift wooden horse in Southgate. And then there was Ermiston?
Yeah, Joseph Ermiston.
Joseph Ermiston. There was
Bill Bracey? It was Bill Bracey's place in South Haiti.
Yeah.
And
Josella, too.
Josella.
And yeah.
There's some, and I'm like 3 years old sitting on this thing, and these were all bought. And so my dad was upbeat for growers and helped them. You know,
okay.
When they left the large companies to start their own business, they took with them like half of the growing force, and it was all us.
Wow.
So it's a historical.
Pues no me ha platicado sobre el otro hermano, Pete, el Pedro.
Sí.
Él también se enteró al negocio de Orquídea.
Sí.
Que platiquemos un poquito de él. Y él llegó después de usted.
Sí.
Y usted le ayudó.
Sí, yo le ayudé. Toda la familia.
Toda la familia.
Toda la familia.
¿Y él trabajó aquí con usted o se enteró de otro negocio?
No.
Ay, no. Okay, listo.
Todos los hermanos que vinimos, que es José y Pedro, trabajando en el mismo oficio, las orquídeas. No más que ellos fueron nada más empleados, como yo era también empleado, pero llegó el día que yo hice mi negocio por mi cuenta, porque yo tenía la ilusión. Pedrito él no podía porque tanto, ya con Chato eran 12 en la familia, es que él no podía ni dormir ya para mantener tanta boquita.
Él tenía 12 hijos.
Sí. Y todos también, todos fueron a la escuela, tienen unos que ya están retired, pero yo no conozco, uno parece que estuvo en el ejército también, un hermano de Chato, de Armando. Ahorita tiene su negocio, parece que tiene una gasolinera, su negocio
sí,
de él.
Sí, sí, sí. Pero ¿cómo era de que los Vázquez se interesaron a este negocio de orquídeas y otros mexicanos, inmigrantes, trabajadores que vinieron, no se aprovecharon la oportunidad?
No, pero agarran otras oportunidades.
Sí.
De braceros no siguen, nomás brincan de braceros. Uh-huh. Okay. Pero yo que me acuerde que veníamos de braceros.
Sí.
No porque tú me preguntas que si recibimos la tarjetita, no. Pero todas las documentaciones para poder entrar, no las arreglaron aquí. Y yo fui al mismo, ese abogado, Alfonso.
¿Era el cónsul?
Sí, era el cónsul.
Ajá.
Y cuando yo traje también a Pedro y a la familia, lo ocupamos a él también.
¿Y era muy fácil para arreglar así con el cónsul nomás ir o le ayudó el patrón a arreglarlo?
No, él era cónsul en México.
Oh.
Uh-huh. Americano.
Uh-huh.
Y aquí tenía oficina, tenía un cuñado que andaba a la oficina y él agarraba clientes aquí. Nosotros le pagamos, por tanto, arreglar la documentación y pasábamos legalmente, con examen, de récord. Criminales o algo. Uh-huh. Todo teníamos que llenar.
¿Cuánto le pagaron para arreglar? ¿Pagaban? ¿Era un abogado?
Sí, pues él era cuñado.
El cuñado, ¿verdad?
Pero él representaba como un abogado en la oficina. Uh-huh. Y $300 en aquel tiempo. Uh-huh. Pero era mucho dinero porque ganaba 50 centavos la hora.
¿Y cómo pueden pagar ese dinero? Sí, yeah.
Mucho dinero. Sí, 50 centavos la hora.
¿Le ayudaron de pagar el pago, el patrón, o ustedes solo?
No, nosotros lo pagamos.
¿Oh, sí?
Sí, porque ya cuando yo traje a mi hermano Pedro, uh-huh, la familia, yo ya tenía dinero.
Ya tenía dinero.
Porque lo juntaba.
Sí, lo ayudaba.
Uh-huh. Y gracias a mi hermano también, él dice, miren, ustedes van a ir a este party, trabajen medio día el domingo, compran su regalo que van a regalar y no sale de su bolsa, pero tienen que trabajar. Oh, yo seguí la doctrina, pero los que no la siguieron están amolados. Yo la seguí, porque yo vine fregado de México. Ya no había trabajo. Trabajaba 2 días o un día, 3 días nomás. Y ya 17 años a los 25. Ya tiene uno de sus amistades que necesito no gastar de vez en cuando y no tiene uno. Pero eso se pagaba por la inmigración, hasta 150. Uh-huh.
¿Y en ese tiempo había muchos mexicanos que trabajaban en las dulcerías?
No, cuando entramos nosotros,
sí.
Estoy diciendo, yo recuerdo que yo agarraba el District Car en Alhambra, a Los Ángeles, para venir aquí a los parques que anuncian que se juntan los mexicanos. Nomás yo de mexicano, puro americano.
Sí.
Sí. Y ahorita en unos 25, 40 años, anda Osnar, todos mexicanos en Osnar.
Sí, ya, okay. Todo.
Anda aquí en Orange County, puros mexicanos. Aquí ya donde quiera te encuentres mexicanos aquí en Malibu. Uh-huh. No, está lleno, digo yo.
Pero en esa época, ese tiempo no había ninguno.
No. Y como yo no me daba cuenta, yo trabajando todo el tiempo, sí. Yo estaba trabajando. Yo le mandaba a mi madre. Mi madre nos duró muy poquito, pero no le faltó nunca nada. El cheque de mi hermano, mi cheque, y se lo mandaba. Y contenta ella murió.
Pero
en México. Y a esa...
Sí, me parece que sufrió mucho porque era viuda y...
Oh, sí.
No sé qué hacer.
Y sabes, ella murió del corazón porque le creció tanto que le pegaban el intestino y la ansia que le daba y la mató. Cuando yo fui, pensaba que era yo, hermano, pero no era yo. Yo fui y ya la vi y todo. Y yo recuerdo que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Terminando esta medicina, ya no compren más medicina, porque ya está, es artificial su vida. Y yo me acuerdo que le dejé $1,000 en su almohada de ella. Y me vine y le dije a los hermanos, ¿quieren ver a mi mamá muerta? Vayan. Pues ahí andaban como los pandilleros. Uno se visitaba al otro y que nos vamos y que... Y pues no. Mi madre los esperó todavía, ya 8 horas, ya no pudo más. Porque tú sabes, hay lugares que no las embalsaman.
Sí, sí.
Y no pueden resistir más. Y no fueron. Ah, lo tienes. No digo que... Pues murieron. La conciencia. Yo no podía morir así. Ni puedo hacer un mal a nadie. No puedo. Si acaso lo hago por unos 5 minutos. Pero no. No puedo hacer nada. Ya pues así es como pasó. Sí. También a José, mi hermano, lo trajimos. Él había aquí a un... era contador, Manuel García, y también la dio por comunicarse con abogados que traen personas de México, y él le dimos la comisión de mi hermano José, y él arregló todo, $150, y me entró inmigrado, ya, mi hermano José. Ya después él trajo a su esposa, a su suegra, sí, pero ya bien ellos. Y ahorita es muy duro arreglar papeles.
¿Y pequeños. Ustedes se arreglaron los papeles en ese tiempo, ciudadanos? O?
No, yo me hice ciudadano hace poco.
¿O hace poco?
Sí.
¿Y por qué nunca se hizo ciudadano de cuando trabajaba en las mercerías?
Es que es uno loquito, tú sabes, que no piensa uno, no, que mi patria, que... Pero resulta que yo tengo un trabajador aquí que tiene 30 años trabajando por mí. Y fue y se hizo ciudadano. Y dice, ¿y usted de veras se quiere ser ciudadano? Dije, sí. Ya traía la forma. Entonces tenía una señora americana que trabajó por mí 37 años. Hizo la carta, le hicimos el cheque, lo mandamos, $90. A la semana me llega que me presenta la inmigración. Pues ya fui, las preguntas no las supe. Pues no había estudiado. Y el caso que yo allí fui a unas clases y el profesor era un profesor que iba con las personas a la inmigración a presentarlo,
sí,
que pasaran el examen, cuando menos el valor ahí a un lado del profesor. No, pasaba. Y yo pues no pasé, pues me acordé de esa historia. Luego le telefoné y me dije, pues ¿sabe qué? Pues ya fui, no pasé. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 74. No, pues anda de vuelta, sin estudiar. Ya fui allí, me presenté. Y ya llegó mi hora, llamaron, señor Amado Vázquez. Y pues vengo a solicitar mi inmigración, mi ciudadanía. Dice, ¿sabes inglés? Le dije, muy poco. Pero mi aplicación está en español. Uh-huh. Oh, dice, no tenemos problema. Pues ya entramos. Me preguntó que cuántas estrellas tenía la bandera, que representaba. Si yo lo sabía, los colores de la bandera, yo lo sabía. Oh, no sé, es okay. Dije, fíjate nomás, ¿cómo me quiere Dios a mí? Lo invité a que viniera a ver el rancho. Fue un día, él vino, nos visitó aquí. Y hace poco que mi yerno me dice, ¿por qué te...? ¿Cuál fue el motivo que te hiciste ciudadano? Le dije, pues ¿sabes qué? Estos inditos como yo, de El Salvador, si sean ciudadanos, son mis trabajadores y yo aquí. Por eso me hice. Ya no me preguntó, le contesté bien o mal, pero ya no me preguntó. Pero por eso me hice. Y el hijo me dijo un día también, Dery, usted no necesita ser americano. ¿Para qué se hace americano? No necesita. Ok, yo. Pues esa vez él estaba en Australia. Y fui, y cuando vino ya tenía la sorpresa, que era ciudadano. ¡Oh, Daddy! ¡Qué bueno! Ya me pasó, pero él no quería que me hiciera ciudadano. Linda, sí.
¿Nunca ha tenido problemas con las inmigraciones, las autoridades?
No.
Porque a veces si no tienes papeles, pues, te portan.
No.
¿Nunca ha tenido ese problema?
No, nada.
Qué bueno.
No, tengo pasaporte de todo.
Pues sí, ya tiene...
Pero antes no porque nunca he estado mal. ¿Entendés?
No, nunca nada inspectado.
No, sí, ellos me si me hubieran agarrado cuando
ese tiempo,
yo traía mi permiso en la bolsa.
Sí, tenía un permiso.
Sí, ¿verdad? Yo tenía permiso.
Y en ese permiso ahí decía el nombre de su patrón.
Sí, la residencia. Uh-huh. Y cuando iba a salir. Uh-huh. Si un día después de ese, me encontraban con el papel y que me había pasado, entonces me
¿y usted agarraba. ¿Tiene copia de ese permiso todavía?
No, pues se parió. Es tanta movida. Uh-huh. En realidad, la quemazón y todo.
No, perdido. ¿Verdad?
Sí. Ahora que también tuve un problemita ¿cómo se dice? ¿El retirement?
De retirarme.
Sí, de retirar.
¿El seguro social?
Sí. Uh-huh. Pues me llegaba el cheque y lo mandaba de vuelta. Pero un día dice, no, ya no queremos el cheque. Me lo regresaron. Uh-huh. Gástalo, tíralo, lo que tú quieras. Pero ya no queremos tu cheque, tienes que recibirlo. Y si quieres trabajar, me mandaron una carta que podía trabajar y no me afectaba. Pues todo eso me ha pasado a mí. Pero nunca le... Eso me... Y todos dicen, qué menso eres, ¿por qué no agarrado? Pero me dieron más dinero. Sí. Ahorita puedo vivir con la pensión.
Sí, claro.
Sin problemas.
Sí. Qué bueno. Y tiene buena suerte para...
Sí, todo tengo buena suerte, gracias a Dios.
Pues, ¿hay algo más que quería...? No tiene un... Vamos a cumplir la entrevista. No sé si quiere algo, decir algo más sobre
lo único que yo tengo y estoy agradecido con la gente americana. Uh-huh. Que nunca me discriminó. Nunca fui a donde me discriminaron, te voy a decir. Uh-huh. Y tengo amigos americanos más que latinos. Con el pobre inglés que sé.
Y les lo trataron muy bien, ¿verdad?
Oh, sí. Me ayudaban. Cosas, tú sabes, en exhibiciones. Uh-huh. De orquídeas. Pues se hace fuerte el inglés.
Sí.
La escritura, llenar formas.
Sí.
No te apures. Le pon tu nombre abajo. Yo los tartamudeando, pues yo no puedo leer, pero sin la educación. Y una vez, ya murió hace como 3 años, un doctor Cole, que él se recibió de doctor para operar el corazón. Cuando se recibió, se fue al África. Abrir negros allá. Se hizo tan expertos que lo mandaban de pedir de Nueva York, donde quiera que viniera a operar. Y yo le enseñé a sembrar la semilla. Dije, pero doctor, usted me dice a mí que le enseñe. Cuando usted abre la gente y la cosa y todo. Sí, amado, pero se me contaminan mis botellas. 40 y tantos años se lo dije en una media hora ahí. Cómo le hacía y todo. Después me mandó una carta. Dice, amado, mis botellas están creciendo. Imagina. Y no nomás él, muchas personas de mucha...
inteligentes.
Yo he tenido sus amistades muy buenas.
Pues usted era el profesor de las orquídeas.
Yeah.
Usted es el mero que ellos necesitan, le dan consejos. Le preguntan a usted cómo mantenerlos.
Esta planta yo solito me enseñó. me enseñé cómo se crecía. Un día fui y un día hace el algic. Yo vi que hacía unas hojitas. Saqué una y la planté. Y creció la hojita y eché otra hojita. Ah, aquí están las cosas. Hice como 900 plantitas. Y una vez vino una señora de Temple City. Dice, Amado, tú tienes una mina allá. ¿Dónde? No, allá en la última casa, en la esquina. Pues enséñemela. Pues yo ni sabía. Ya fue y dice, ¿Boceto? Oh my God. No le dije cómo la había agarrado. Pero dice, ¿las vendes? Le dije, pues sí. Voy a avisar a mis patrones. Le vendí 900 plantas a $3. No me dieron ni un 5 los patrones. Pero me habían dado el payment de la casa donde vivía. Entonces. Pero, de todos modos, después yo hice mucho dinero.
Sí.
Una casa
que tenía. Se más al futuro.
¿Verdad? Sí. Aquí hice mucho dinero con esa hierba. Y estos árboles también fui el primero que empecé a crecer.
Sí.
Y cuando la quise patentar, ya la había patentado uno en San Diego. Y ya no pude. Pero... Ese es el negocio de esto también, sí. De la orquídea. Cuando tú haces una variedad, la floreces y la mandas al registro en Inglaterra, si alguien ya la mandó o la sacó, tu variedad va a llevar el nombre del que la mandó primero.
Sí.
Y así es la cosa. Y, pero...
Es como una marca, ¿verdad? Él tiene una marca.
Sí.
La orquídea.
Sí, es como registrar un niño.
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente.
Ah. ¿Y por qué tiene que registrarlo? Porque, ¿por cuál razón tiene que registrar las orquídeas?
No, sí, sí. Si tú haces una variedad, ok.
Sí.
Yo hago la misma. Tú tienes dos plantas. Yo tengo dos plantas, pero son las mismas plantas, uh-huh. La tuya y la mía, de otras familias, pero son las dos plantas.
Sí.
Tú polinizas una flor, yo la polinizo y hacemos semillas los dos. Entonces, tú la floreces primero, llenas la forma, la mandas.
Uh-huh. Y está registrada.
Ven el registro.
Oh.
Si nadie ha registrado tu flor,
ajá.
Se la dan a tu nombre.
Oh.
Yo la mando una semana después y ven el registro y es la misma flor que tú pusiste.
Ajá.
Ya tú eres el dueño.
El dueño de esa variedad.
De esa variedad.
Ah. Y es el nombre que otros que quieren registrarla tienen que llamar ese nombre.
Lo mismo de la tuya.
¿Y cuántos usted tiene? ¿Cuántas registradas tiene usted?
Oh, entonces como 2,000.
¿2,000?
Sí.
¿Variedades de orquídeas?
Sí. Oh, sí, yo...
¿Tiene como un catalog?
Sí, yo en un año recibí 200.
¿200?
Ya.
Yeah. Y nomás hay como de experimentos.
Sí, cruzando.
Cruzando la tuviera, sí.
Como Jorge andaba todo el mundo. Él andaba seis meses por año.
Wow.
En lugares. Y veía flores distintas y compraba las
muy plantas. Muy raras.
Y aquí hacíamos las variedades. Y así, ese es el secreto de todos los negocios. Todo tiene su secreto. No sé qué más te pueda contar.
Es demasiado mucho.
Lo que sí te digo que todas son verdades.
Sí,
no son mentiras.
Pues todo muy interesante.
Tú lo que tú puedas arreglar, tú lo arreglas.
No, usted nos habló de mucho. Es una historia muy interesante.
Sí.
Muy valiosa. Muy valiosa.
Aquí conocí en el otro lugar, conocí a Gary Cooper.
¿Oíste? Gary Cooper, sí.
Yeah. Chocamos la mano antes que muriera.
Uh-huh.
Él vino de Alaska, estaba haciendo una película y paró a ver el lugar de su amigo, Arthur Freed. Y murió como a las 2 semanas. Traía un... Se enfermó en,
sí,
el frío allá.
Sí.
Y Alero y yo, que trabajé en Montana, Montana.
Montana, el Joe Montana.
Sí.
¿El futbolista?
No.
¿No?
Es cowboy.
Oh, el cowboy. Ok, es otro. Ya he conocido muchos famosos.
Ese trabaja aquí, hizo una casa aquí.
Ajá.
Nomás para recibir sus amigos, tiene un cuarto de 5,000 pies cuadrados. Pero murió. Uh-huh. Aquí también él vino aquí con sus 2 chiquitos. Uh-huh. Y la que nunca vino fue la señora.
Uh-huh.
Muy orgullosa.
Uh-huh.
Pero él sí vino aquí, hasta me bailó a mí. Y yo pensaba que era chiquito. No, santo.
Bien grande.
Santo el muchacho. Y que ya se murió y que, no, aquí venía y platicábamos aquí en el rancho. Muchas personas.
Are you guys going to want to take pictures on the inside?
Sí.
Sí.
Yeah, sí. Sí, we have time. Sí. Vamos a hacer a sacar los retratos adentro.
¿Ale?
Las orquídeas.
Si nos permite, por favor, tío, sí. Hay que ir adentro, ¿sí?
Sí, cómo no.
Para tomar unas fotos.
Y si me permite también firmar aquí la fecha. Y, release form. Thank you.